e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales y me acompañan desde España, Hilario Alonso, y desde Italia,
hola, hola.
Y desde Italia, Davis Oneto. ¿Cómo andas?
Hola, muy buenas a todos y un saludo a toda la audiencia de este podcast. Un placer.
Bueno, Hilario, hoy vamos a continuar lo que habíamos empezado ya, ¿no? Hablar de animales, y de, porque ya hicimos algo sobre circos y sobre corridas de toros y peleas de gallos y no sé cuántas cosas, pero hoy vamos a seguir conversando sobre este tema, ¿no?
Sí, es la segunda parte de nuestra tertulia sobre los animales y sobre el animalismo. Decíamos que los animales se emplean como espectáculo, y yo quería decir que los circos que emplean animales en mi región, bueno, en mi ciudad más, y en algunos municipios de mi región, se han suprimido como espectáculo en los circos, pero las corridas de toros no, esas no se han suprimido. Precisamente en el momento en el que estamos grabando este programa, se está televisando una corrida de toros que es la corrida de toros de Goyescas del siglo XVIII-XIX. Es una corrida previa a las corridas de San Isidro, que es el patrón de mi pueblo, y ahora se está televisando una corrida, bueno, se está televisando los prolegómenos, el preludio, el prólogo de la corrida, el paseillo, la banda de música por la plaza, etcétera, etcétera. La corrida empezará dentro de una media hora aproximadamente y va a ser, bueno, está siendo televisada. Lo digo como, bueno, porque viene al pelo, ¿no? Viene a la ocasión, ¿no? Y todavía, a pesar de los pesares, todavía sigue teniendo audiencia la retransmisión de estos espectáculos, al menos en mi zona.
Si no lo tuvieran, no lo transmitirían, no te quepa duda que lo transmitirían.
Evidentemente.
Eso claro que no.
Sin falta, claro. Pero bueno, ¿y tú qué piensas de todo esto, Davis?
Bueno, como ya dije la vez pasada, ¿no? Me parece que es un rito. Y es un rito y en cuanto es un rito, claramente llama en causa, por así decir, lo que es, por lo menos sin parte, luego Hilario me desmentirá si creo oportuno hacerlo, es una posibilidad que el pueblo español tiene de manifestar su identidad. Con lo cual, para mí es una cosa que en cuanto es un rito, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una tradición, es una costumbre, es algo que te dice algo del pueblo español. Con lo cual, para mí, es una cosa que realmente merece la pena ver.
Bueno, y si yo hago esa pregunta a los dos. Si la gente, hay mucha gente que tiene objeción al uso o a usar los animales como espectáculo, bueno, no en la corrida de toros específicamente, que es cruel, ahí matan al toro. Estamos hablando de espectáculos donde los animales no los matan, o los tratan bien y los cuidan para que participe en un espectáculo, en el circo, por ejemplo, los caballos, las cosas de donde tratan bien a los animales y participan y los muestran, pero es un espectáculo. Pero también es un espectáculo el teatro, donde muestran a la gente. Y nadie tiene presión a eso. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Yo pienso que en la primera parte de la tertulia yo os decía, mi impresión, que el animalismo es una ideología. Que hay dos tipos de animalistas, a mi juicio, vamos. Los animalistas que tienen a los animales y que los quieren como si fueran sus hijos, y que los, bueno, no tiene más que ver un perro, yo no veo y voy por la calle y a veces no sé si están tratando a un perro o a un niño. Ven aquí, bonito, toma, mira, ven, no sé qué, no sé cuántos. Y yo digo a mi mujer, ¿es un niño o es un perro? Y dice mi mujer, no, es un perro. Y yo digo, ah, vale. O aquellos que tienen a los animales y que tienen animales de presa, como dogos argentinos o doberman o esos perros que son que tienen cierto peligro y que muerden, son perros de presa, y que, bueno, pues que los que lo tienen, los que lo poseen, sus dueños, entienden que dominan al animal y eso les gusta. Y entonces ellos no toleran que nadie maltrate al animal, pero que ellos sí pueden hacerlo, porque es su animal al cual dominan. Yo creo que hay esas dos corrientes de animalistas, ¿no? Hasta donde yo puedo percibir, porque yo no soy animalista, ni tampoco antianimalista, pero no soy animalista. Y entonces yo creo que, por ejemplo, en el circo, un domador de leones que no mata al león, no le mata. O un domador de tigres que no mata al tigre, que no le mata. Pues es, sin duda, es un espectáculo. O un amaestrador de serpientes, hasta donde una serpiente puede ser amaestrada, pues a mí me parece que no están maltratando a los animales.
Un zoológico, por ejemplo, donde los tienen.
O un zoológico, por ejemplo, ¿no? En este sentido, entonces, hay una corriente, que son una corriente animalista, que dice que los animales no deben estar en cautivo, no deben estar cautivos, porque los animales cautivos pierden su libertad y que entonces están mal los animales. Bueno, está demostrado, esto puede que sea verdad, pero está demostrado que un animal cautivo, como dicen ellos, vive muchos más años, hasta el doble de años, que un animal que está...
Bueno, hay animales que sí, hay que no. Hay animales que no viven en cautiverio. Eso depende del animal también, porque hay animales que no viven en cautiverio.
Bueno, en mi programa La Realidad Invisible estuvo Angélica, que tú conoces, dos veces. Ajá. Angélica tiene loros. No, tiene
los
8 o 10...
Sí, son domesticables, eso no tiene problema.
8 o 10 loros en su casa... Uh-huh. Y un loro puede vivir hasta 80 o 100 años, pero un loro en libertad vive bastante menos.
Tiene más depredadores, por supuesto, eso es lógico, pero hay animales, un gorrión, por ejemplo, tú no puedes ponerlo en una jaula porque se muere, ¿verdad? Hay animales que no resisten el cautiverio, animales que sí, es como todo.
Yo digo los animales que viven en los animales que sí resisten el cautiverio, que sí que... Un animal que no
sí,
es...
El que sí resiste el cautiverio normalmente vive más porque no se ha puesto los depredadores, claro, por supuesto.
No, y además les gusta su vida, se acostumbran a esa vida y les gusta y están mimados.
Menos peligro, también, claro, están mimados. Comen, tienen buena comida, claro. Sí.
Claro, esto es muy discutible, ya lo sé. Davis probablemente no participe de lo que estoy diciendo. Probablemente
no, estoy de acuerdo. Hablar. No, estoy de acuerdo. Yo tampoco soy animalista, pero tampoco soy antianimalista. Yo, sinceramente, creo que un pajarito, por ejemplo, pueda estar contento tranquilamente en su jaula y sin que haya maltrato, sin que sufra, sin que padezca. Yo también viví esta experiencia. Fue una experiencia, para mí, altamente positiva. Nunca maltraté el animal, por supuesto que no. Pero me gustaba escuchar lo que cantaba, y cantaba a menudo, casi siempre, con lo cual realmente yo no veo el peligro, no veo el problema de este tipo de conducta, vamos. Yo no creo haberme portado de forma inmoral para haber tenido este pajarito en su jaula, y no me siento un asesino.
creo que sea sino por eso, pero fíjate, es más bonito cuando están sueltos, ¿verdad? Yo aquí que vivo en una zona rural, por ejemplo, aquí los ruidos, te sientas afuera y los ruidos son increíblemente agradables, porque pajaritos de muchos tipos distintos, y no solo pajaritos, animales, todo tipo, oís todo tipo de ruidos, cosas que tú arrullan al oído, y es más bonito cuando te vas ahí sueltos que cuando están enjaulados, yo creo. Pero claro, si tú vives en medio de la ciudad, pues si lo quieres ver, tienes que tenerlo de lado, porque no pueden estar ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo, Humberto.
Cardenal es un pájaro precioso, rojo.
Pero tú vives en una zona tropical.
Yo, no, esto está al borde, esto es el paralelo 30, ya no es zona tropical, pero zona tropical hasta el 25, hasta el 23, y La Habana está en el trópico de Cáncer, precisamente, 23 punto algo grados. Esto es, vamos, un poco más arriba, ya es menos tropical, y ya para el 30 no es tan tropical, ya está empezando a sonar templada más bien, ¿verdad? Ya hay las cuatro estaciones.
Bueno, tienes perfectamente razón, Humberto. Solamente una cosa, si luego llega un gatito y el gatito se come el pajarito, no tenemos que quejar. No podemos quejarnos de esto, porque esta es la naturaleza.
Claro.
Eso puede pasar. Y con lo cual no podemos pensar que el gato sea un asesino, ¿me entiendes? Claramente que hay menos peligros en la jaula, claramente que no gozan de su libertad.
Eso que tú dices, Davis, pues forma parte de los propios ecosistemas, claro que sí.
Eso es.
Aquí se... Vaya, yo no veo, ¿no? Pero mi mujer que ve, estando sentado aquí en el portal de atrás, un día, por ejemplo, vio a un halcón bajar en picada, recoger una gallina al vecino y llevársela.
Claro, eso es. Eso es lo normal.
Vaya, los halcones están protegidos aquí. Les ponen $500 de multa si matan un halcón. Sí, están protegidos. Pero bueno. Vaya, que es lo que hacen. Eso es lo que hacen ellos, ¿verdad? El águila, el halcón, eso, pues son igual que los zorros, muchos zorros. Hay depredadores. Siempre en el ecosistema tiene que haber un balance y siempre hay... Y cuando tratas de interferir con eso, a veces formas un lío. Cada vez que la gente trata de interferir con esas cosas, se complica más, ¿eh?
Bueno, Humberto, tienes perfectamente razón. Vamos a ver, pero en este asunto, ¿no? Tenemos también el hombre que, de vez en cuando, intenta modificar el ecosistema. Por ejemplo, en mi zona, aquí yo resido en Italia, resido en el norte de Italia, resido en una zona de montes, ¿no? Y hace años había desaparecido el lobo. Así que no teníamos lobos y los animalistas, los ecologistas, por así decir, lo que cuidan al medio ambiente, se quejaban de forma continuativa, porque efectivamente no teníamos lobos. Así que, ¿qué han hecho? Han puesto unos ejemplares de lobos que se han reproducido, claramente, y ahora tenemos el problema del lobo.
Demasiado lobo.
Claro. Así que el hombre también tiene que estar bastante atento con unas modificaciones del ecosistema que él intenta proponer.
Pero,
porque no siempre son positivas, ¿sabes? No siempre son positivas. A mí me gustan los lobos.
Mucha gente con buenas intenciones muchas veces hacen mucho daño también, ¿eh? Eso es así.
¿Tenéis cabras, ovejas?
Y... Claro, y tenemos los pastores y lo que cuidan a las cabras o bien a las piedras que efectivamente ahora están quejándose y están disparando a los lobos.
Claro.
Así que tenemos protestas, porque no tenemos que disparar a los lobos. Pero bueno, si los lobos se comen las cabras y las piedras, ¿qué tenemos que hacer?
Claro.
Davis, la región donde tú vives se considera el Tirol, ¿no?
No, estoy un poquito más al sur. Estoy en el Véneto y no en el Trentino Alto Adige. Estoy en el Véneto, con lo cual estoy un poquito más abajo del Tirol.
Un poquito más abajo.
Pero igualmente, en una provincia de mi región, que es Belluno, en Belluno tenemos este problema de los lobos. Y los telediarios han hablado hace tiempo de este problema y siguen hablando porque de vez en cuando se escucha que un lobo se ha comido unos 20 cabras, 20 piégoras y listo.
Pues te salvaste, pero no sé tirolés porque te iba a decir que dijera un yodel ahí para escucharte, ¿no?
Ah, ¿está cerca de Venecia?
Sí, claro. Bastante cerca de Venecia, bastante cerca de Padua, en provincia de Vicenza.
Ajá.
Bueno, entonces, ¿qué más vamos a conversar? Los animales, que habíamos hablado de otros temas muy interesantes.
Habíamos hablado de las serpientes.
Las serpientes, que son para mí repugnantes siempre, pero bueno, hay muchas clases de serpientes, por supuesto.
Sí, pero están, pero yo dije, a micrófono cerrado, te lo dije a ti, que aquí entre Madrid y Barcelona había unas 800 familias aproximadamente que tenían serpientes en su casa.
Sí, se ha puesto de moda el tener a serpientes como, como mascota. Y las serpientes grandes usualmente las constrictoras, ¿eh?
Y tú nos contaste, ¿qué nos contaste? Que lo sé, que no sé, ¿por qué no se lo cuentas a la audiencia?
Bueno, si tú quisiste, yo no sé si es interesante o no, pero yo lo cuento con mucho gusto.
Sí, yo creo que es interesante que apareció, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué?
Sí, aquí, primero aquí en Estados Unidos hay muchas serpientes venenosas, muchas no, tres clases, principalmente tres clases de serpientes venenosas. La cascabel, que está en todos Estados Unidos, y mucho, más que nada en el desierto, pero en todas partes, aquí en Florida también hay cascabel, hay en todos lados. Entonces está la water moccasin, que es una que vive en el agua y en los ríos, y eso te las encuentras. Y otra que es la coral, que es pequeñita, una cosita chiquitica, pero la más venenosa de todas, la más mortífera. Pero aquí no hay muchas serpientes constrictoras. En Cuba, por ejemplo, había una serpiente constrictora, el majá, que nada más que se da en Cuba, no existe en otro sitio que en Cuba. Pero aquí no existen muchas de esas. Pero hay gente que las tiene, como dices tú, de mascotas. Y después que se aburren de ellas, las sueltan. Las sueltan porque aquí estamos rodeados, vamos al sur de Miami, está todo lo que se llama el Everglades National Park, un parque nacional de Estados Unidos, que son todos pantanos. Porque aquí es interesantísimo, si tú estudias un poquito de eso, como el agua fluye subterráneamente desde el norte de la Florida hasta el sur y se deposita en ese pantano, ¿verdad? Y entonces, pues, esas serpientes que han soltado por aquí y por allá, pues, cuando yo vivía en Kendall, que no está lejos de los Everglades, pues entonces, un día llegamos a casa de noche, y yo tenía una casa casi esquina, y estaba por una parte la entrada del garaje, por la otra parte la puerta principal, y estacioné el carro en automóvil ahí en la entrada del garaje, y iba con mi hijo Pablo, nos bajamos al automóvil y fuimos caminando por la hierba hacia la puerta principal, y dice Pablo, ay mira, dejaron un palo ahí tirado en el césped, y fue para allá y una serpiente, una boa grandota. La agua estaba más nerviosa que nosotros, pero trató de escaparse. Nosotros tenemos cercado la parte de atrás del patio y no pudo pasar por la cerca, por una cerca que tenía hueco, pero no cabía ella, era muy gorda. Entonces, pues, llamamos a la policía y llamé a mi amigo Carlos, que vivía a dos puertas, y vino Carlos con un revólver, y era más peligroso Carlos con el revólver que la boa. Y entonces vino la policía y le tenía más miedo a la boa que a nosotros. Aquello fue un show, ¿no? Pero al fin y al cabo la policía, bueno, cogieron un latón grande de basura que teníamos allí, lo abrieron, un latón plástico, eso, con su tapa, la engancharon con un lazo y la metieron dentro del latón ese y pusieron la tapa. Y habían llamado, aquí había antes, ya murió el señor, pero había en Miami había un lugar famoso que era turístico, mucho turistas iban a visitarlo siempre. Desde que yo vine a Miami por primera vez, en los años 50, ¿verdad? Estaba ahí, que se llamaba el Serpentarium. Y era un señor que se llamaba Bill Haas, que era experto en serpientes y era inclusive inmune, porque lo habían picado tantas veces, la cascabel y eso, que era inmune. Y usaban la sangre de él como antídoto para las picadas de serpientes. Y ese, pues, la policía lo había llamado. Y de pronto, en todo el show este, que se demoró, vaya, llegó el periódico, el reportero del periódico, tirando fotos, aquello fue increíble. Y entonces, pues, llegó este señor en un Volkswagen, con la hija manejando, él sentado al lado, se bajó, entonces preguntó, ¿qué pasa? Esto y lo otro, una serpiente que está ahí, ¿dónde está? Y le quitó la tapa a la cosa y empezó a hablar de la serpiente. y hablarle, pero suavecito, y qué sé yo, y a poner la mano más cerca, y al fin la tocó, y la apaciguó, y dice, pobrecita, qué nerviosa está, qué sé yo. Bueno, pues, para hacer el cuento corto, le quitó la soga que tenía enroscada alrededor, sacó la serpiente, se la enroscó alrededor de la cintura, se montó en su bolsa y se fue, tranquilamente. Que sabe manejarla no tiene problema, evidentemente, pero nosotros estábamos todos ahí, vaya, erizados. Y cosas que esas, que gente que las sueltan, y hoy en día hay demasiadas de ese tipo de serpientes, no solamente boas, sino pitones y otros tipos de serpientes constrictoras, sueltas en los ribereños, y es un problema ecológico porque están acabando con especies, bueno, son indígenas de esta zona, y están haciendo daños tremendos de depredadores, ¿no?
¿Habéis leído por casualidad Harry Potter, la serie de Harry Potter?
No, eso
lamentablemente no, yo tampoco.
Bueno, yo, como tú sabes, me gusta mucho ese tipo de cosas, de rollo. He leído Harry Potter y Harry Potter... los magos malos, los que le hacían la guerra a Harry Potter, tenían siempre en la mano serpientes, víboras y cosas de esas, ¿no? Siempre las tenían en la mano. Y Harry Potter mataba serpientes. La serpiente es un animal mitológico, ¿no? Es un animal muy mitológico que... tú sabes que en ciertas culturas la serpiente es símbolo del mal y en otras culturas la serpiente es el símbolo de la sabiduría. Por ejemplo, en la cultura judeocristiana la serpiente es el símbolo del mal, el diablo se disfraza de serpiente y Eva la tienta una serpiente y la da una manzana que luego ella da a Adán, ¿no? Y Dios le dice a la serpiente, pues que te arrastrarás por el suelo y serás maldita entre todos los animales y pondré distancia entre tu linaje y el linaje de la mujer, tal, ¿no?
Eso lo conocemos, sí. Claro. Es una de las versiones de la creación de la Biblia, lo conocemos, claro.
Sí, en el Génesis. Eso está en el Génesis. No, quiero decir, pero en cambio la cultura india... pues la serpiente, incluso las cobras, pues es un mito, es símbolo de la sabiduría, y entonces quiero decir que son animales que en cada cultura representan símbolos.
Sí, pero fíjate, no me pongas ese ejemplo, porque en la India, en Ceilandia, que hoy en día es Sri Lanka, ahí los monos eran los importantes, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí que vamos, es como todo, hay maravillas en el mundo porque somos tan diferentes que es lo que hace maravilloso.
Claro, sí. Son culturas totalmente distintas. Cuando hemos estado hablando de los animales como espectáculo, hace unos minutos, yo recuerdo que también los seres humanos hemos sido espectáculo de otros seres humanos, es decir, la violencia llega a ser un espectáculo.
Y ahí si hablas de eso, ya vamos, por ejemplo, ahí David tiene más que ver que nosotros, que por lo menos está más cerca de Roma, ¿no? Ahí en Roma, ahí los gladiadores, pues eso era también
bueno, algo increíble. Sí, de acuerdo, eso es. Pero yo, si me permite, Hilario, quería preguntarte por si acaso ya lo dijiste, ¿no? Pero me parecía a micrófono cerrado... que había pasado algo con una serpiente también cerca de tu casa, ¿no? En Madrid. ¿Quieres contarlo a la audiencia? Que para mí es muy interesante, ¿no?
No sé exactamente, porque yo tengo varias anécdotas. No sé exactamente qué... A ver si me acuerdo de lo que tú te refieres.
La serpiente que se le escapó a una familia que...
Ah, luego... sí. Vamos a ver. Aquí hay gente que suelta las serpientes... y aparecen en baños, en los baños de otras gentes. Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, una señora se encontró una serpiente enroscada en la taza de su váter, de su cuarto de baño. y se levantaron por la noche a beber agua, me imagino, y a orinar, lo que fuera, y allí vieron la serpiente que estaba enroscada en la taza del váter y empezó a chillar. Y bueno,
claro,
a la policía.
O sea, se trasladan por el alcantarillado, ¿no?
Claro, por el alcantarillado. Justamente por el alcantarillado. Pero yo vivía, cuando yo vivía cerca del aeropuerto de Barajas, había un biólogo colombiano en mi casa, en mi edificio donde yo vivía, un biólogo colombiano, que por cierto, comía hormigas fritas y hormigas asadas como experimento. Dice que va a ser la comida de la gente, que los insectos pronto serán la comida de la gente, que se pueden comer y que están buenos, dice él. Y este tenía serpientes, tenía varias serpientes, las tenía en globos, encerradas en globos, y un día se le escapó una.
¿Y se le robó la comida? Se le robó la comida.
Sí, un día se le escapó una serpiente a este hombre y apareció en la terraza del vecino. O sea, él tenía una terraza medianera con un vecino y apareció en la terraza del vecino. Y se armó pues un show parecido al que ha contado Humberto, ¿verdad? Porque no veas cómo chillaban las mujeres y cómo chillaba todo el mundo de una manera bestial. Entonces ya vino él. Y dijo, no, es mía, no la hagáis nada, que es mía. Y la cogió él, ¿sabes? Y se la llevó tranquilamente, sin problemas, ¿sabes?
El que sabe tratarla no tiene problema, ¿verdad? Eso es así, claro.
Sí, decía, no la matéis, que es mía. No.
11 o'clock.
Y nadie se la llevó. Y otro día, cuando yo vivía en la sierra, de Madrid, yo vivía en la montaña, pues era primavera, y a primavera hace buen tiempo, este mes de mayo precisamente. Nosotros íbamos los fines de semana allí, a casa. Llegamos un fin de semana y nos dice una vecina que se había metido una culebra al garaje. Como los garajes tienen unas puertas que tienen unos huecos bien importantes, por ahí se puede meter perfectamente una culebra.
Solamente buscando calor, ¿verdad?
Claro. Es lo que pasa. Claro, y entonces nosotros teníamos en el garaje leña y abrimos el garaje y no había nada. En el garaje no había nada. Entonces la vecina tenía una perra grande de estos pastores alemanes, y llamamos a la perra y la perra entró y enseguida la olió. Y salió la bicha, se levantó la cabeza y quería morder a la perra, y entonces la iban a matar a la culebra, y entonces había dos bandos, un bando que quería matar a la culebra y otro bando que decía que no se podía tocar a la culebra, que no se podía matar a la culebra, que eso está, que era un animal protegido y que eso no se podía matar, tal. En fin, hubo una disputa. La culebra mordió la mano de una de las personas que estaban discutiendo, porque las culebras, igual que las serpientes, se pueden poner así de pie, no totalmente de pie, pero se pueden levantar un poco. Yo creo, tú, Humberto, has visto, me imagino
sí,
que tú...
Claro, sí. Y además tienen inflan una como unas agallas que tienen que para impresionar también.
Sí. Entonces la culebra se levantó y mordió la mano de uno de los que estaban allí discutiendo. Y ese al que le mordió la mano la cogió y se la llevó. Yo creo que es una cuestión de cultura y de culturas, ¿verdad? Porque las distintas culturas, ya lo hablábamos antes, son animales que dan repelús a mucha gente, a mí, por ejemplo. Pero a otros no, otros las cogen bien y sin problemas.
Eso también ocurre con los caimanes y los cocodrilos, ¿verdad? El caimán y el cocodrilo para mí son repelentes. Todos los reptiles son repelentes, pero vamos, hay gente que les encanta. Es como todo.
¿Y cuál es la razón, si sabéis, claro, por la cual son repelentes? o por la cual infunden cierto miedo, cierto pavor, cierto...
Bueno, porque se mantienen en el agua, en el lodo, en la... Depende, el caimán es en agua dulce, el cocodrilo en las desembocadura de los ríos, agua salobre o en el mar. Pero no se ven, están pegados a la tierra. Además, el caimán tiene, o sea, que es una cosa simpática. El caimán tiene como un radar, que seis pies alrededor, o 6 metros, creo que eran, 6 metros alrededor, tú no puedes acercarte porque, aunque estés por detrás, que si yo, ellos lo sienten.
Te detecta.
Se detecta. No se me acuerdo si es 6 pies o 6 metros, estoy seguro, habría que buscarlo. Pero sí es como un radar que le avisa que tiene algo, vamos, y no puede sorprenderlo, es imposible sorprender un caimán. Que es increíble, ¿no? Pero, y entonces, pues nada, pero te dije también cuando hablamos de eso una vez, creo, que hay otra cosa, la gente que los conoce, aquí en la Florida hay mucho caimán, y bueno, en Cuba también. Pero aquí hay indios que te, y otros que no son indios, que te ofrecen todo tipo de show y te llevan a pasear aquí en los Everglades, eso que mencioné antes, que son los pantanos. Hay unos botes que son de pisos planos, pero que tienen atrás una hélice, un motor como de avión atrás. Se impulsan por una hélice que los impulsa fuera del agua, al aire, como si fuera un avión, pero que van sobre el agua, ¿no? Y entonces te llevan a pasear en un bote de esos por ahí y a ver caimanes y todas esas cosas. Eso es parte de... Tienen tu paga y te llevan a hacer eso. Hay varios sitios aquí en Miami que hacen eso, que te ofrecen eso en la calle 8, en el Tamiami Trail, que se llama. Y entonces, pues, vamos, hay también show donde viene la gente y te enseña a quemar y te abren la boca y juegan con el quemar y qué sé yo. Y una de las cosas que aprendes con eso es que si lo viran boca arriba, con patas para arriba, pierde conocimiento.
No sabía.
Sí, algo que en el cerebro de ellos, no sé, cosas que no le llega, y pero los viras al revés otra vez, vuelven otra vez enseguida. Pero no. Si lo viras con patas para arriba, le puedes tocar la barriga, pasar lo que tú quieras, que no se mueven.
Ah, pues en Europa no tenemos cocodrilos ni tenemos caimanes.
Sí, eso me lo dijiste también una vez, creo que conversamos, o la vez anterior, y me extrañó, ¿verdad?, que ni siquiera en Italia, porque habiendo tanto cocodrilo no tan lejos, vamos, un poquito
en África,
el norte de África, pues es raro que no haya nada en Europa, ¿verdad?
No tenemos cocodrilos.
Bueno, no tenemos.
Ni tenemos caimanes.
Caimanes sí tienen.
Hay gente que los tiene como mascotas, ¿no? Pero aquí no se crían.
No son indígenas.
No.
Yo creo que debe ser la temperatura, me imagino yo.
Sí, la temperatura, claro. Aquí hace frío en invierno, mucho frío.
No, y la temperatura del agua. Yo creo que además necesita agua que no sea fría, ¿no? No creo que...
Muy fría, está muy fría el agua. El agua está muy fría.
Yo creo que esa es la razón principal, pero yo no sé de esto, y no soy zoólogo, ni nada de eso, pero bueno.
Y esas arañas gigantes que tenéis, por ejemplo, en Cuba o en la República Dominicana o en...
Sí, la viuda negra, tiene como un reloj de arena así en el lomo.
Eso aquí no.
No que sea gigante, la gigante no es problema, el problema es la que tiene la única que es venenosa es esa, que tiene como un reloj de arena en el lomo, que le dicen la viuda negra, esa es la que te puede de verdad enfermar o matar. Pero la demás no, una picada como picada cualquier bicho que te puede gritar, pero no más nada, no. Por grande que son, muchas, aquí donde yo vivo, esto está repleto de arañas aquí, repleto. Esto es la araña aquí donde quiera, te hace una telaraña donde quiera. Y hormiga, yo no sé por qué hay tanta araña y tanta hormiga, pero es así. Pero la araña es buena, la araña te acaba con los mosquitos, aquí no hay mosquitos.
Sí, yo quería aprovechar, si me lo permites, para preguntar una cosa a Davis. ¿Hay tarántulas en Italia?
Sí, algo sí, me parece que sí. No estoy seguro al 100%, pero creo que sí.
Es que hay una leyenda urbana, la tarántula, que de esa leyenda urbana de la tarántula viene la tarantela.
Sí, claro.
¿Eh? O sea que cuando te pica la tarántula, tienes que empezar a bailar para sudar y eliminar las toxinas que te deja la tarántula. Y de eso creo que viene la tarantela, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, la tarantela tiene ese origen, claro que sí. Y la tarantela, que como sabéis, es un baile que está difundido sobre todo en el sur del país. Sí. En el norte no se baila, pero, por ejemplo, en Calabria, en Puglia, y también en el sur de la Campania, por allí sí que se baila mucho. Es muy difundido.
Y la otra vez hablamos también de la diferencia grande, igual que en España, ¿no? La diferencia que hay entre un gallego y un andaluz, pues en Italia existe lo mismo, es muy distinto la gente que vive en el norte, cerca de los Alpes o en los etruscos.
Sí, claro.
Los etruscos que viven en montaña, el que vive en Perugia o en Assisi, pues es muy distinto al que vive en el llano, que vive en Roma y que vive en otros sitios, ¿no? O en Florencia o qué sé yo.
Sí, bueno, eso me parece.
Yo pienso que la diferencia es más importante entre la gente de Milano y la gente de Nápoli o de Sicilia o de Calabria o de esos sitios de abajo de.
Sí, ¿no? pero la gente de Milano ya está al norte. Milano ya es Lombardía.
Milano
es Lombardía, la gente de Lombardía, vamos a decir los etruscos, y la gente de Lombardía no se parecen en nada a los que viven en Roma o en sitio llano.
En nada puede ser que no, porque en algo sí que se.
Pero
no,
en algo sí, por supuesto, no, es una exageración. Pues. Pero hay diferencias notables, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero más que con Roma, sobre todo con Nápoles, sobre todo con la Sicilia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Sicilia tiene una historia maravillosa, que es un cruce de culturas. Una posibilidad de muchísimas culturas, un poquito como lo que pasó, por ejemplo, a Andalucía, ¿no? En España. Ah. Tenemos cultura árabe, tenemos cultura cristiana, tenemos cada tipo de cultura. Confluyeron, por ejemplo, en Sicilia al tiempo de Federico II ya.
Sí, tuvieron los alemanes, tuvieron los españoles, tuvieron todo el mundo ahí.
Claro, 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 eso es. Y en el norte, en cambio, no hemos tenido este fenómeno. Claramente que no hemos podido disfrutar de tantas culturas juntas como han podido disfrutarlas los sicilianos y cosas así.
Pero el norte es más industrial, es más productivo, ¿no?
En el norte, claro, sí. Tenemos más industrias, tenemos más empresas, tenemos una mentalidad que a lo largo del tiempo se ha convertido en algo distinto. Y no sé si es bien o si es mal, no entro en el mérito porque es una cuestión que para desollar la cual tendríamos que discutir mucho, pero es lo que ocurrió. Como, por ejemplo, creo, si Hilario me respalda en esto, creo que ocurre lo mismo más o menos con Valencia, por ejemplo, y con Sevilla, ¿no, Hilario?
Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
Bien, yo creo. ¿Dónde
se produce el Ferrari?
El Ferrari, mira, es un buen vino. No estoy, no te lo voy a decir en el episodio que tenemos cuando hablaremos de esto, y lo averiguo y te lo digo, porque tengo demasiadas dudas para hablar.
Sí, pero quiero decir que es del norte.
Sí, 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 es en el norte el Ferrari. El Ferrari es en el norte.
Y el Lancia, el Lancia.
Sí, sí, en el Lancia se produce en Piemonte.
Claro.
Eso sí.
Y el
en Piemonte.
Y el Fiat también.
Y el Fiat.
Piemonte,
claro, 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 sí.
El Fiat.
Claro.
Y en cambio, en el sur tienen el Marsala. Marsala es un licor muy bueno, ¿eh? Es un vino que es casi casi un licor, que es realmente fantástico.
¿Y la grapa? ¿Dónde se produce la grapa?
La grapa, esa te la puedo decir con mucha seguridad, porque la producen en Véneto, la producen en Bassano. ¿Eh? Y que es un lugar bastante cerca, a unos 80 kilómetros de mi casa.
Pero la grapa se bebe en todas partes, no debe la grapa.
Pero
no,
se bebe en todo el país, ¿no?
No, tenemos una grapa particular. Acá tenemos el prestigio de la grapa, porque tenemos la Piave, por ejemplo. Tenemos una Nardini, por ejemplo. Tenemos muchísimas grapas que tienen un prestigio internacional y que son muy buenas, muy muy ricas.
Pero no se hace grapa casera en todas partes también. ¿No? La grapa es lo mismo que schnapps, es lo mismo que sea, es aguardiente de uva.
Sí, sí, eso es, pero estaría vetado, ¿sabes?
Estaría vetado.
Sí, no se podrían vender.
Sí, no, que no, te la no, puedes. Pero, no se puede vender, por supuesto, pero para consumo interno, vamos.
Claro, eso sí. Claro que sí.
No, no, para venderlo todo está regulado hoy en día por los gobiernos, sin duda, pero vaya, el aguardiente es una cosa que, vaya, en el caso nuestro, de caña, ¿no? Aguardiente de caña, lo que se usa en América. Pero, sí, claro. Pero ustedes de uva y el aguardiente, es la misma cosa, es el destilar, ¿no? El fermentar una materia, después destilarla y así como sale, usarla, es lo que es. Lo
claro que
es
sí. Rampa,
que es lo mismo que el aguardiente de caña, la misma cosa.
Cuando éramos niños, me acuerdo, yo he vivido siempre en zona rural, y cuando éramos niños, cogíamos a las culebras y a los lagartos y les dábamos vino y les hacíamos fumar, o sea, les echábamos el humo de los cigarros, teníamos 13, 14 años, ¿verdad? Y nos gustaba porque se ponían cachondos, se ponían muy 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 raros, ¿sabes?
Cuando yo visité Medjugorje en Yugoslavia, en el año 80 y pico, nos quedamos en una granja, no había todavía ahí nada, hoy en día hay hoteles y todo, pero en aquella época no había nada, empezaban las apariciones ahí en Medjugorje. Y nosotros fuimos porque estábamos en Israel y un cura nos dio una carta para que, un cura que era de extracto yugoslavo, era de Chicago, pero de ascendencia yugoslava, nos dio una carta que fuéramos allí a la rectoría, que si fuimos, Miriam y yo, alquilamos un automóvil en Dubrovnik, que fuimos para allá. Y entonces, pues, no había dónde quedarse. La muchacha de la rectoría nos llevó a distintos lugares hasta que en una granja nos dieron alojamiento allí, el tipo lo más simpático. Que bueno, no lo entendíamos muy bien, pero que él hablaba alemán y nosotros hablábamos un poquitico de alemán, y entre eso el italiano y más o menos pues nos entendíamos bastante, pero va con dificultad. Pero el hombre hacía grapa y nos dio grapa, toda la grapa de ahí, oye, que estaba riquísima. Ahí la disfrutamos y todo lo hacían todo ahí, era queso hecho en casa, todo hecho en casa, todo era, no compraba nada, todo lo hacían. Y allí comimos, lo único que la comida de ellos no me gusta mucho, tiene demasiado especie, ¿no? Pero pasamos muy bien y conversamos, pasamos rato y rato conversando en la sobremesa ahí.
Bueno, se come en Italia, se come, vamos, mi experiencia, mi experiencia personal, se come mejor en el norte que en el sur, mucho mejor. En el norte la carne es muy buena, muy buena. La comida
en Italia yo comí sabroso en todas partes que tuve, la verdad. Si te digo otra cosa.
No, se puede comer en todas. Y si tú pagas, pues sin
problema. Todavía recuerdo un tortellini que me comí ahí en la Plaza de España en Roma.
Ah, bueno. Aquello los era un tortellini. Los tortellini sí son muy ricos.
Pero yo en todas partes comí. Mira, cuando yo fui a Italia, la primera vez que fui en el 63, fui sin dinero, yo iba corto de plata, ¿no? Era un jovencito, y estábamos con un niño que cumplió un año cuando llegamos a Roma, mi hijo mayor. Y eso es lo que hacíamos a mediodía, me recordaba Cuba, porque en Cuba hacíamos lo mismo. También existía eso, ¿no? Y en España, entonces, seguro que hoy quizás hoy en día no, pero antiguamente también. Al mediodía, a las bodegas cerraban la parte del mostrador donde despachaban la comida para la gente que venía a comprarla diariamente, y abrían la otra parte del mostrador para servir almuerzo. Y ahí, con un pan, con mortadela y queso y una copa de vino, oye, pues era baratísimo, es increíble. Y sabrosísimo, ¿sabes? Yo lo primero que aprendí a hacer yo en Italia, tuve café y a comer en las bodegas. fue una experiencia preciosa aquella, ¿eh?
Bueno, el café en Europa es muy malo, es muy bueno en Italia, es bueno en España, es bueno en Portugal, es bueno en parte de Francia, pero el café, por ejemplo, en Alemania es malo.
Es malo. Y el vino también. A mí el vino alemán, vino blanco, ese nuevo que a ellos les encanta, a mí no me gusta tampoco, ¿eh?
Es cuestión, a mí tampoco.
Es cuestión de gusto, ¿no?
Eso como todo, claro, por supuesto. El café, efectivamente, el café en Austria y en Alemania es no es bueno, ¿no?
Es agua.
Sí, eso es.
No, es más, cuando nosotros estábamos, cuando vivimos en Alemania, ¿sabes? Hicimos amigos alemanes. Alemanes son gente que no son muy amistosos, muy abiertos, debo decir. Son gente como todo el mundo. Una vez que los conoces, pues hay buenos, malos y regulares, como en todas partes, ¿no? Pero no son gente que se abren así rápidamente a lo nuevo, a lo distinto, a ser amistosos.
Hombre, son muy máquinas, son máquinas.
Son metódicos, sí. Son muy inteligentes, pero son muy metódicos.
Sí.
No pueden improvisar, es lo que
les pasa.
Pero una vez que los conoces, pues, hace amigos, como todos. Hicimos buenos amigos ahí, gente muy buena, alemanes muy buenos. Y tú sabes lo que cada vez que le pedíamos a alguien un favor, y eso no era que le pagáramos con dinero, no le interesaba el dinero, quería que le trajéramos café americano. Le regalaron café americano. Y claro, nosotros era barato el café americano, lo comprábamos ahí.
No, y tiene buen sabor. Es que ellos no lo hacen bien.
Pero eso es lo que les encantaba siempre, café americano.
Claro, porque ellos lo hacen mal. Ellos no saben hacerlo.
Eso estamos hablando en la época de la posguerra. Estuve en Alemania en 62-65, todavía era la posguerra. Bueno, yo creo que nos hemos salido del tema como de costumbre, pero ha sido muy interesante toda la charla, ¿no?
Yo pienso que sí.
Yo también.
Bueno, pues...
Mi mala garganta no me ha impedido competir.
Lo has hecho muy bien como siempre, amigo.
Tú tienes la lengua tan larga, Hilario, que cuando tengas la garganta mal no tienes problema.
Debe ser.
Eso es broma, Hilario, no te ofenda, ¿no?
No, debe ser.
Ok. Bueno, vamos entonces, ¿qué te parece si invitamos a todos los oyentes a que nos escriban? Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com. ¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir?
Por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E y A mayúsculas. @ naturalmente e Iberoamérica.
Perfectamente. Bueno, pues Hilario Alonso y Deves Oneto, un placer como siempre, y que se repita.
Claro, para mí un placer también, y pido disculpas por los eventuales errores de lengua que he cometido. Pido perdón.
Error. Tú te expresas muy bien en español. Yo puedo hablar italiano como tú hablas español.
Ningún problema, Deves. Ninguno.
Muchísimas gracias.
Todo correcto, perfecto.
Sí, te expresas muy bien. Eso es cuestión de practicarlo, y esto te viene muy bien para practicarlo, ¿eh?
Porque claro,
el idioma lo que
es practicarlo.
Yo estudié italiano y no es difícil aprender italiano para que hable alguien que hable español, porque la pronunciación no es problema ninguno, y una vez que lo usa, pero si no lo usas, lo pierdes. Y eso es lo que me pasó. No lo usé, no tengo que hablar italiano, pues se quedó. Y se me olvidó lo que sabía. Así que
eso es.
Practicarlo es lo importante para poder. Por eso quiero hablar bien español e inglés, porque lo practico todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, solamente me resta entonces agradecer a todos los oyentes por su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.